Llevan 2 días de ofensiva terrestre, hoy 18, y es el tercer día de incursión para hacerse con el control de toda la franja. Ya sabes que el ejército israelí ha reconocido que esta fase de la guerra podría durar meses y que luego comenzaría otra fase para destruir por completo la ciudad de Gaza. Pues bien, esta noche el ministro de Finanzas de Israel ha dicho que están discutiendo ya con Estados Unidos cómo se reparten el terreno de la franja. Palabras de Bezalel Smotrich durante una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv.
Hay una auténtica mina de oro para el sector inmobiliario en Gaza. ¿Cómo se financia esto? Pues hemos abierto negociaciones con los americanos. Hemos gastado mucho dinero en esta guerra. Así que ahora tenemos que decidir cómo nos dividimos los porcentajes de la tierra. La fase de demolición siempre es la primera. Ya está hecha. Ahora tenemos que empezar a construir.
Smotrich es uno de los 2 ministros del gobierno israelí a los que pretende sancionar la Comisión Europea. Lo ha confirmado hoy la alta representante exterior, Kaja Kallas, al anunciar las medidas con las que buscan presionar a Benjamín Netanyahu.
No proponemos estas medidas para castigar a Israel o a la gente de Israel, sino para intentar presionar al gobierno para que cambie el camino y para que ponga fin al sufrimiento en Gaza.
Bueno, la Unión Europea propone una sanción comercial de 227 millones de euros. Lo hace a través de una herramienta que nos suena ya a todos a estas alturas, los aranceles. La propuesta es subir el gravamen a las exportaciones israelíes. Sin embargo, y aquí viene la letra pequeña, estas medidas tendrán que recibir el visto bueno de los países y es necesaria una mayoría cualificada que no será sencilla de alcanzar, dadas las seguras reticencias de Alemania, Austria o incluso Italia. Y si finalmente se llegara a aprobar, Israel advierte que habrá respuesta. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel, por encima de Estados Unidos. Sin ir más lejos, el comercio entre la Unión e Israel ascendió a 42.600 millones de euros en 2024. Y es que solo en junio de 2025, las exportaciones de Israel a España fueron de 70,6 millones de euros, solo en junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y me voy hasta los Balcanes para contarte que Albania es el primer gobierno en el mundo que ha incorporado la inteligencia artificial a su Consejo de Ministros para luchar contra la corrupción. A partir de ahora se encargará de decidir los procesos de adjudicación pública. Una cosa que nos suena también en España en relación a la corrupción. El país, Albania, quiere entrar en la Unión Europea, pero el alto nivel de corrupción está dificultando su ingreso. Sefi García.
Con un traje típico albanés se nos presenta en la pantalla esta imagen de una mujer joven y sonriente como ministra de Contrataciones Públicas. No se conoce ni el algoritmo, ni la planificación, ni la persona si la hay detrás de la decisión final que se tome sobre la adjudicación de una obra o servicio público. Hoy por hoy la tecnología no está preparada para asumir este rol, asegura Eduardo Blasi, abogado experto en protección de datos e inteligencia artificial.
Un riesgo porque no se tienen en cuenta cosas que a veces el ojo humano puede detectar. No debería utilizarse a fecha de hoy con la tecnología presente. En un futuro no sabemos si la inteligencia artificial va a evolucionar en el sentido de que podría llegar a ser posible. Yo tengo mis dudas.
Sin mencionar el riesgo de ciberataques. El 95% de los proyectos de este tipo, nos cuenta Blasi, acaban en fracaso según un estudio del MIT. Aún así hay gobiernos de países que están implementando la inteligencia artificial en sus administraciones para usos aparentemente más inocentes.
Bueno, te cuento ahora, gracias Efi, una cuestión que por mucho que la denunciemos parece que desde las administraciones no dan con la solución. Te hablo de las gestiones que todos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida con lo público. Con el fin del verano, por ejemplo, no son pocos los trabajadores que pasan a la inactividad, son fijos discontinuos o temporales a los que les toca acercarse a la oficina del SEPE para solicitar el cobro del paro, por ejemplo. Se necesita una cita previa, que en muchos casos sigue siendo misión imposible, sobre todo en ciudades, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. El trámite puede llegar a alargarse hasta 2 semanas, Marta Ruiz.
Belén es periodista y tiene contrato de temporada.
Me he visto obligada a solicitar el paro y la cita en el SEPE a través de un gestor, porque haciéndolo de la manera normal era imposible. Ni yendo a la oficina, ni poniéndome delante del ordenador a las 8 o incluso a las 6 de la mañana para conectarlo y estar ahí preparada, no ha habido manera.
El problema en las oficinas del SEPE se arrastra desde la pandemia. Ya en junio, Comisiones Obreras denunciaba que durante la primera semana, en la mitad de esas oficinas, no se daba cita o estaban cerradas. Solo en la última década el SEPE ha perdido 3.500 trabajadores y el 60% de la plantilla tiene más de 50 años. Manuel Galdeano, del sindicato CESIF en el SEPE.
Solo para este año 2025 se prevén del orden de 725 bajas por jubilación en el SEPE, a modo de ejemplo.
Falta personal y medios para atender un servicio esencial que resulta cada vez menos atractivo, como refleja que en la última convocatoria el 44% de las plazas se quedará sin cubrir.
Gracias, Marta. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio. Espero que estés pasando una muy buena madrugada, que si estás pasando por un mal momento te mando mucho ánimo y quiero también mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y a los policías y a la Guardia Civil y a los militares y a la gente que nos protege y a la gente que está en los servicios de emergencia, a la gente que trabaja en los Mercadona y en los comercios y en el Corte Inglés, a todos los trabajadores nocturnos que hacen que España no deje de producir ni siquiera en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Claro, hace unos días te contaba aquí en este programa que la Iglesia estuvo de celebración al poder contar con dos nuevos santos muy especiales. Digo lo de especiales porque se trata de Pier Giorgio Frassati y también Carlo Acutis. Son dos jóvenes que nos dejaron demasiado pronto, pero que supieron llegar con su fe a otros miembros de su generación, y esto es importante.
Beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Los declaramos santos y los inscribimos en el catálogo de los santos. Que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre todos los santos.
Este fue el momento en el que León XIV pronunciaba la fórmula con la que oficialmente se declaraba santos a estas dos personas. Unos 170.000 fieles, la mayoría jóvenes, abarrotaron aquel domingo la plaza de San Pedro y el Papa, atención, les dejó un mensaje muy claro.
Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes. Todo a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras, no yo, sino Dios, decía Carlo.
Ambos santos tuvieron una vida apasionante. A Frassati le llamaban el hombre de las bienaventuranzas, a Acutis el influencer de Dios, y desde que han sido canonizados, los dos son un ejemplo a imitar, especialmente entre los jóvenes que se sienten identificados con ellos. Claro, ¿cómo no hacerlo? Frassati, por ejemplo, era un universitario al que le gustaba el alpinismo y salir con sus amigos. Por su parte, Acutis, que nació en el año 1991, es decir, hoy tendría 35 años, era, bueno, pues un apasionado de la tecnología y usaba las redes sociales como cualquier otro chico de su edad. Bueno, pues antes de su canonización, su madre pasaba por los micrófonos de COPE.
Carlo nos ha enseñado que es importante hacer un esfuerzo. Dice a Carlo que no tenemos que tener miedo de la muerte. La muerte es el pasaje a la verdadera vida. Y dice que tenemos que vivir cada día como si fue el último día de nuestra vida. Es muy importante esto.
Claro, estarás diciendo, Pulpo, ¿y realmente qué significa la canonización? ¿Qué implica? Bueno, pues la canonización implica que la Iglesia, digamos, reconoce que estos dos jóvenes vivieron una vida ejemplar. Y además, se han verificado milagros atribuidos a su intercesión. Mira, este acto solemne supone el reconocimiento de la Iglesia Universal. Por supuesto, a él acudieron las familias de los santos y junto a ellos 170.000 personas, como te decía, la mayoría jóvenes. Bueno, pues Clara Galindo es una de ellas, tiene 29 años, viajó hasta Roma junto a un grupo de jóvenes de su parroquia de Getafe, y en COPE, aquí en la cadena COPE, nos contaba que no tenía palabras para explicar lo que vivió.
No había tenido nunca la suerte de poder estar en una y la verdad es que ha sido pues un motivo inmenso de alegría. Ha sido una jornada preciosa contemplar así a la iglesia, una iglesia tan joven. Había muchísima gente joven, muchos niños y ha sido, bueno, fue una misa preciosa. Las palabras del Papa fueron, la verdad es que muy inspiradoras. Y bueno, toda la liturgia cuidadísima, ha sido un regalazo.
Para ella, estos dos santos, muy similares con edad a ella, Carlo ahora, por ejemplo, tendría 35 años, pues son un ejemplo para seguir. Y además confiesa que por el que siente mayor devoción es por Frassati, ya que, entre otras cosas, era ingeniero como ella y en una JMJ en Polonia fue a rezarle.
Pues sí, tuvimos la suerte de poder encontrar silla, de sentarnos dentro de la Plaza de San Pedro.
Fíjate.
Que eso pues ya fue un privilegio y luego además es que pasó cerquísima de donde estábamos y además coincidió la casualidad de que había un bebé a nuestro lado, una madre con su hijo, que lo acercó a los guardias de seguridad para que se lo acercasen al Papa. Entonces se paró justo delante de nosotros y tuvimos la oportunidad de verle a escasos 2 metros, 3.
Desde luego me parece maravilloso que las primeras canonizaciones del Papa León XIV hayan sido las de dos jóvenes modernos, actuales, pegados a su generación, pero también muy enamorados del Señor. Y esto es muy bonito y muy importante. Yo puedo decir que esto es todo un ejemplo para los chicos de hoy en día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hablando y conociendo un poquito mejor a estos dos santos, hemos arrancado esta hora, son las 2 y 12 de la madrugada, estamos poniendo las calles y vamos a continuar haciéndolo a lo largo de las próximas casi 4 horas. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este jueves, es 18 de septiembre del año 2025, hasta las 6, como te digo, te vamos a acompañar y a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches,
Bea. Lo vamos a hacer todos en compañía, ¿verdad? Todo el equipo.
Sí, nos queremos un poquito como para hacerlo bien, ¿no?
Hay que hacerlo estupendamente y hay muchas cosas que contar. Además, hemos preparado un montón de historias en el programa de hoy, en el día de hoy, hasta las 3 de la madrugada. Lo mejor será que demos alguna pincelada, porque habrá algún ponedor que otro que... ¿Y ahora de qué van a hablar?
Y así te organizas un poco, porque igual hay un momento en el que tienes que desconectar y dices, pues mira, ver, lo hago
en
aquí
un ratito.
O lo hago... Sí, o me espero. Vamos a comenzar viajando con Pedro Madera. Con él daremos la bienvenida al otoño en este programa. Es verdad que nos vamos a adelantar antes de que comience el próximo día 22 de septiembre.
Bueno, nos adelantamos muy poco, que estamos ya prácticamente metidos en el tema.
Muy poquito, muy poquito. Que, pues eso, si alguien quiere saberlo, a las 8... Sí, ¿no? 8 más o menos.
8:19 de la tarde.
Del 22 de septiembre es cuando empezará oficialmente el otoño. Así que nuestro colaborador nos va a dar un baño de colores. Ahí de las hojas, qué bonitas son en otoño, ¿eh? De los naranjas, los colores marrones.
Es precioso cómo se pone el ir al campo, ¿verdad? Sí. A pasear y ese tono que tiene probablemente sea lo más bonito del otoño. A mí, como no me gusta, yo me quedaría en verano. Para mí lo más bonito del otoño es... El color, que es verdad que se pone precioso.
Bonito, el campo, ¿no? Y entre lo que se encuentran también las huertas y sus productos. Uh-huh. Así que nada, ese repaso que vamos a hacer con Pedro Madera. Y también, si nos da tiempo, vamos a conocer qué tiene de especial el cine de terror para que guste tanto a algunas personas y tampoco a otras.
Perfecto, todo esto será en un momentito, pero hay que conocer la información del tiempo. Estamos hablando del otoño, Pedro Madera nos va a hablar de los colores, de cómo se pone el campo, del huerto, que es algo maravilloso, como estamos diciendo, pero es que estamos todavía en verano, pero estamos en verano y se nota.
Y se nota, porque otras veces dices, bueno, hace unas semanas dices, esto ya es más otoño que verano, pero ahora mismo nada de eso.
No.
Tenemos mucho calorcito, que ya lo hemos notado este miércoles. Pues bien, el jueves va a seguir más de lo mismo. De hecho, las máximas van a seguir subiendo, salvo en el Levante, donde bajarán ligeramente. Pero igualmente, hoy se van a superar los 35 grados en varios puntos del país e incluso los 38-40 en puntos como Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Sevilla y Toledo. Y también hay que estar atentos al País Vasco, concretamente a Vizcaya, porque está activado el aviso naranja a partir del mediodía por temperaturas altas. O sea que tenemos avisos de temperaturas también ya a finales de, bueno, a mediados de septiembre, mejor dicho. Las mínimas, por otro lado, también van a ascender, por lo que los termómetros no bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo, bajo Ebro y zonas del suroeste peninsular. Los cielos, pues igual que ayer, que fue muy breve, hoy otra vez cielos despejados con algo de nubosidad que podría haber por el sudoeste y podría provocar alguna tormenta así aislada en zonas de montaña. Pero vamos, que vamos a tener
poco más.
Poquito más, sí. Cielos despejados y sol. Y terminamos con Canarias, donde hoy se espera un nuevo día con calima, pero por lo demás también tendremos cielos despejados o poco nubosos y al igual que en el resto del país, las temperaturas van a seguir subiendo. De hecho, podrían llegar a los 37 grados en Gran Canaria y las mínimas se mantendrán en los 23.
Bueno, esta es la información del tiempo. Como vemos, un día más de verano, de propina. Es jueves, muy importante, porque en el día de hoy tenemos nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar, Ana, un poquito en qué consiste.
Sí, es un concurso de 5 preguntas tipo test. Es decir, al ponedor que entre con nosotros en directo le vamos a dar 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de estos 7 días. En esta ocasión celebramos el Día Internacional del Aperitivo, algo que nos encanta aquí a todos. Lo de comer es algo que celebramos.
Y salir de aperitivo.
Y salir de aperitivo también. Y con este tiempo, por supuesto que sí. Y es que se celebra justo este viernes, mañana, su Día Mundial. Habrá 2 comodines, como siempre, para ayudarles. Y ahora hablamos de lo importante, de los premios. Simplemente por participar, te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina. Y si vas a por todas y aciertas la quinta, tendrás varios regalos sorpresa.
Genial, Ana. Pues si quieres participar en ese mundial, en el mundial de Poniendo las Calles, lo único que tienes que hacer es llamarnos a este número de teléfono, el 950-6006, que es gratuito. Llamas, le dices a nuestra compañera Cristina Platero, que está recibiendo esas llamadas, que quieres participar en el concurso hoy para hablar del aperitivo, y lo vas a poder hacer. También es el número que utilizan nuestros ponedores para contarnos cómo ponen ellos las calles. Nos encanta conocerte un poco más, un poquito mejor, y si lo haces, si entras en directo con nosotros y nos lo cuentas, pues nada, te vas a llevar el diploma oficial del programa. Ellos ya lo tienen.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Me encanta escucharos y bueno, pues me quedo siempre dormida escuchando. Antes era de 4 a 6, me despertaba y luego, bueno, también he trabajado mucho de noche, así que tú sabes, se te cambia el sueño y aparte, bueno, pues me encanta escucharos porque tenéis temas muy interesantes.
Buenos días, llevando correo desde Madrid hasta la parte de Ciudad Real.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás ahora mismo en carretera, me han contado, ¿verdad?
Sí, efectivamente, aquí andamos con la rutita. Sí.
Muy buenos días.
Por favor, pero buenas, qué energía.
Pues estamos ahora mismo aquí en nuestro camión esperando que nos abra una empresa de paquetería.
Ajá.
Para meter ya nuestros camiones.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues estoy en Valladolid. Sí.
Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. Y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito, que si lo marcas y entras en directo, pues te vas a llevar, como te decía, ese diploma oficial de ponedor. Sabes que también nos encuentras en Facebook y en el WhatsApp, el 662-942-605. Hoy estamos hablando, era como empezábamos con nuestro temazo, hablando de esta resistencia que hay a algunos antibióticos, y queremos saber un poco pues cómo llevas esto de la medicación. No sé si tienes que tomar alguna a diario, si eres muy de tirar de ibuprofeno, de paracetamol en el momento que tienes cualquier dolor, o sin embargo eres más reacio a tomar medicamentos. Y también cuéntame un poco qué puedo encontrar en tu botiquín si quisiéramos mirar a ver qué hallaríamos. Ahí en el 662-942-605 para notas de voz y en nuestro Facebook. Y ahora sí, qué decirte, si me estás escuchando a las 2:19 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Fíjate que estamos dando vueltas y sobre la bienvenida al otoño, y esto es fundamental en este programa de radio. Y si algo caracteriza esta estación, digamos que es el espectáculo de colores y también de sabores que nos ofrece el campo. Claro, esto nos anuncia la llegada de grandes momentos gastronómicos, así que es el momento de saludar al gran Pedro Madera, que de campo, paisajes y gastronomía y rutas sabe un montón. Pedro Madera, buenas madrugadas, buenas noches.
Muy buenas noches, y tienes toda la razón del mundo, como siempre, casi siempre, tampoco te voy a hacer adorar la píldora del beso, ¿eh? Y es que yo no sé, pero seguro que a ti te han dicho alguna vez eso de con verde, verdura y pepino sacas tipo fino, ¿no te lo han dicho nunca?
Desde luego. Es que sabes lo que pasa, pues que muchas veces, cuando éramos pequeños, le hacíamos la cobra a las verduras, no nos gustaban nada. Y a medida que uno va cumpliendo años, se va dando cuenta de qué tiempo he perdido, por favor, en aquellos años en los que uno no quería comer verdura.
Bueno, la verdad es que es una maravilla, y además, sinceramente, vivimos en un paraíso por muchas cosas, pero por la riqueza de la huerta y la verdura en sus distintas variedades, sin entrar en frutas, digo, solo verduras, es una pasada y es una maravilla. Y tienes razón, que el otoño es cuando la mayoría de los huertos están en su mayor apogeo, ¿no? Entonces hay mucha verdura de temporada, y sobre todo muchos restaurantes ofrecen jornadas de verdura. Oh. Y muchas ferias de pueblo que han hecho de la verdura un reclamo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Segovia tenemos la caravana de alimentos. Pues bueno, pues es una excusa para que la gente vaya a comprar a los productores locales, porque realmente hay tal excedente de producto. Y la verdad es que la venta directa siempre se paga un poquito mejor. Nosotros, el usuario, controla mejor la calidad. Y el agricultor, ¿para qué no decirlo? Lo cobra directamente, el dinerito lo pone en el bolsillo y lo disfruta feliz como una perdiz. Entonces, la verdad es que me encanta. Y el otro día tú y yo hablábamos de Tudela. Yo hablaba de Tudela de Duero y tú hablar de Tudela de Navarra.
De Navarra,
y esto, evidentemente, me ha traído a mí algún problema de críticas, diciendo que no defiendo a Tudela de Navarra, y yo creo que es el momento en que tú y yo reivindiquemos con justicia el valor de estos dos Tudela, que es que son maravillosos. O sea, que yo si quieres te cuento lo que me gusta de cada uno de ellos.
Venga.
Porque en mí tienes un defensor de las coles, las calabazas, la zanahoria, los nabos y la estrella, que son las alcachofas.
La alcachofa, ¿no?
Que sí, tienes, sí. Hombre, la alcachofa todavía es un poco pronto, pero ya empieza en algunos sitios. Uh-huh. Y sobre todo el cardo, que es una maravilla.
Bueno, yo estoy deseando, claro, lo que pasa es que es lo que te vengo diciendo en los últimos años, Pedro, cada vez que apareces por aquí, el hambre se nos despierta, ¿no? Y encima, a estas horas de la madrugada, hablando de verduras tan ricas, prácticamente ya en temporada, pues imagínate lo que vamos a poder sentir aquí todo el equipo en este estudio.
No pasa nada, porque tú ahora, los que hacemos la radio en pijama, tenemos ahí el cuenquito ese de una cremita de verduras en el frigo, le damos un calentón y luego después de la radio nos tomamos un cuenquito con una buena crema de calabaza o incluso un platito de cardo, no está mal. Yo te digo que entre esto, lo que pasa es que yo, el principio son buenos, porque yo veo, encaro ahí el plato de la crema de calabaza y me la tomo. Lo que pasa es que luego tengo al lado unas vueltas de chistorra y también como claro. Un poquito extraño en las lonchas. Entonces, la combinación es la base del éxito, ¿eh? O sea, que por eso no te preocupes, que nadie nos va a criticar, y mi endocrino me ha dicho que podemos comer. El equipo y los ponedores que se precien pueden comer entre 2 y 4 de la madrugada. Luego ya a partir de las 5 hay que esperar al desayuno de las 6 y a ver y tal. Pero a esta hora tenemos... Es lícito comer incluso.
Genial. Bueno, pues dinos, ¿de qué vamos a hablar, Pedro? Cuéntanos.
Bueno, lo primero, mira, un pueblecito que no, que mucha gente lo confunde como Tudela de Duero, Valladolid. La carretera que une Valladolid con la milla de oro con pueblos como Quintanilla, Donésimo, Peñafiel, Roa, todos esos pueblos que son tan famosos por los vinos. Bueno, pues este pequeño pueblo de Tudela de Duero, evidentemente al lado del río Duero, no hay que ser un lumbreras ni un experto en geografía, tiene dos familias, los Belloso y la familia San José, bueno, realmente Enrique Belloso y Luis San José, que han hecho del espárrago su referente. Yo conocí a Luis hace muchos años por un restaurante que me encanta, en un pueblecito que se llama Matapozuelo, que Miguel Ángel Cruz me dijo, hay un tío aquí que hace unos espárragos buenísimos. Yo fui rápidamente, on assignment, o sea, debido a mi labor profesional, fui a ver los espárragos. Y vi unos espárragos blancos sacados día a día, que es que, de verdad, se me caían las lágrimas. Luego me enteré que Luis, fíjate, era el proveedor de espárragos del Bulli, nada más y nada menos. O sea, ¿te imaginas? Joder. A mí eso me parece mágico, cómo un espárrago sale de un pueblecito de Valladolid, entra en una nave nodriza llamada furgoneta y por la noche, cuando los ponedores trabajan, y iba al Bulli para hacer disfrutar a la gente de los mejores espárragos. Son buenísimos, se siguen haciendo ecológicos, maravillosos, y en etapa de espárragos,
claro.
Recomiendo. Hay muchas cosas buenas, ¿eh? Buenas coles, unas lechugas brutales, unos pimientos tremendos, otras espinacas deliciosas, pero es los espárragos en concreto de ese pueblecito Tudela de Duero. En la próxima excursión a Valladolid o a Peñafiel o a esos pueblos tan conocidos por el viñedo, Valbuena, en fin, todos estos, visita a Tudela de Duero, y si podemos parar en la tienda, además funcionan, venden por internet, la tienda de los Belloso o la tienda de Luis, de verdad, un santuario de la verdura, ¿eh? O sea que esa es mi defensa. Bien. De Tudela de Duero. Uh-huh. Y evidentemente ahora tengo que ir a Tudela Navarra, porque si no, Pulpo se me viene arriba y dice yo que eres muy de Tudela.
Fíjate, me está escribiendo Leticia, nos está escuchando ahora mismo desde Campaspero. Dice, Pulpo, Tudela de Duero está muy cerca de Campaspero, de Peñafiel, de Cuéllar. En algún momento habéis hablado de Campaspero. La gente lo tiene todo controlado, ¿eh? Aquí te lo digo, Pedro.
Esa es la magia de la Campaspero. Me encanta cuando vas camino de Peñafiel, pasas por Campaspero, antes de bajar al valle abajo, las vistas que hay. Ahí es por las mañanas y ves amanecer, brutal. Y por la tarde, que toda esa quilla del barco de Peñafiel, de Valladolid, que en Valladolid hay veces que la capital le hace sombra a la provincia, pero tiene unos rincones fantásticos. Y para hacer rutas en bicicleta es una pasada, ¿eh? O sea que nada.
Bueno,
mira, qué lista es la gente, qué listos son nuestros oyentes, ¿eh?
Sí, Leticia lo tiene todo controlado, dice que es un habitual de este programa y que disfruta mucho con tu sección. O sea que ahora toca hablar de Tudela Navarra, ahora toca Tudela Navarra.
Sí. Bueno, Ciudad de la Navarra yo creo que tiene un producto estrella, los espárragos son buenos, pero son las alcachofas. Y ahora en otoño, no tengo las fechas de este año, pero tendré que documentarme porque a lo mejor somos invitados y tenemos que ir también ir a trabajar, ¿eh? No podemos dejar esto a cualquiera, en manos de cualquiera. Tiene la Feria de la Verdura en otoño. Y esto a mí me parece una locura. Bueno, lo primero, para quien no sepa dónde está Tudela está en la ribera del río Ebro.
Vale.
Con lo cual tiene toda la ventaja de tener agua continua y tal. Y luego hay una tradición de huerta que mucha gente ha tenido su propia huerta para abastecerse. Entonces esto, bueno, pues hay una línea industrial que evidentemente ha creado toda la industria de verduras, de frutas y tal. Pero a mí lo que más me gusta son estos huertos de paisanos particulares que muchos de ellos te venden en la entrada del garaje y tal, te venden sus productos. Y es una maravilla. El producto estrella, pues es que yo no sé, porque yo te diría, a mí me gustan las alcachofas y los pimientos y la borraja, que por ejemplo es una pasada. O sea, una borraja rehogadita, así fresquita, recién cogida, me parece un ejemplo. Luego los espárragos, estupendo. Pero el producto estrella, yo creo que ahora es el cardo. El cardo es el típico ejemplo que ha pasado de ser una planta que salía ahí de mala manera y tal. Ahora es que hay variedades y lo que es el precio que tiene una variedad que es el cardo rojo, es que no hay color. O sea, un buen plato de cardo rojo en un restaurante bueno, o sea, que no, cuando digo bueno no digo caro, ¿eh? Ya sabes que a mí me encanta esto de la buena relación calidad-precio. Me parece una delicia. Y luego además con ese puntito de ajo, con ese caldito que luego te lo tomas con cuchara. Porque el cardo además es que se puede cortar con tenedor y cuchillo, que esto a mí me parece delicioso. En fin, no sé tu opinión sobre el tema.
Sí. Yo he hecho cardo en casa en alguna que otra ocasión. Le he puesto un poquito de almendra, he cogido cuerpo un poquito con la salsita, le he puesto un poquitín de harina, un poquito de harina. Y luego al final lo que tú dices, ¿no? Que ese caldito te lo puedes tomar con cuchara. Y mojado permanentemente en el cardo. El cuerpo del cardo es increíble. O sea, como sea grueso, increíble, como tenga su propio relieve, en boca es un manjar.
Un manjar, que además bien desfibrado, quitándole
esas fibras,
los laterales que tiene.
Sí.
Es que eso, y además es que cuando es sabroso, cuando es de pueblo de verdad, es que te llena, es que llena y acompaña cualquier cosa, ¿no? Y vale. Plato principal, póngame dos, o sea.
Sí. Yo me acuerdo una chica que conocí hace un montón de años, que me sorprendió, vino a casa, dice, hoy voy a preparar yo la comida. Y vino con unos botes de frescos de cardo. Y efectivamente, ¿no te imaginas el plato de cardo que hizo en casa? Que yo aluciné, digo, pero qué delicia es esta. Y es lo que tú dices, es el cuerpo del cardo. Me fascinó y me encanta ahora que lo estés comentando aquí con todos los ponedores.
No, y luego además, eso que tú dices, todas estas personas que tienen su propia huerta, que podemos tener, muy sencillo, tener una huerta, ¿no? A lo mejor de 3x5, de 15 metros, podemos tenerla en nuestra casa, los que podemos vivir en una casita adosada o una casa de pueblo, una pequeña, tal, tienes ahí tu huerto, pues puedes plantar estas cosas que son muy dan mucho rendimiento. ¿Cuál es el problema? Que dan rendimiento unos días al año, como sucede con los tomates de mi amigo César, que cultiva tomates azules y no le gustan los tomates, solo porque le gusta, como si fueran plantas decorativas, como en la Francia del siglo XVI y XVII, y claro, eso hay que guardarlo. Entonces ese está el arte de hacer conserva propia, que también es una buena solución, y lo que tú dices, qué alegría te da esa persona que te viene a casa y que no te trae un regalo comprado de emergencia en una gasolinera, sino que te trae o una compota de moras o una mermelada de nectarina como la que me regalaron a mí este fin de semana. Yo por eso es que me debo a mis amigos, es que ellos me saben con qué me duelen. Conmigo no hay joyas ni grandes lujos, el gran lujo es un buen plato de conserva. Pero bueno, oye, volviendo a Tudela, es que además, feria de verdura en otoño, como he dicho, que por supuesto atrae a mucha gente, muchos turistas, y luego además Tudela, claro, es como la capital de la ribera del sur de Navarra y es un pueblo maravilloso, pues para hacer una excursión, para conocer la Mejana, para conocer la Plaza de los Fueros, que es un sitio precioso donde hay algunos de los mejores restaurantes en verdura, porque la propia dinámica del pueblo ha hecho de la verdura uno de sus grandes recursos turísticos, y es una maravilla. Y luego está, es un poco, bueno, pues es también un emblema de la historia de Navarra, con la estatua de Sancho el Fuerte. Creo que es Sancho VII, no lo sé muy bien. Y ahora mi profesor de historia medieval es fácil, me regañaría, pero una maravilla esa arquitectura poderosa, señorial, con las casas con escudo. Claro. A mí me parece una maravilla. Ese puente sobre el río Ebro con sus 17 arcos, la casa consistorial, el palacio, por ejemplo, del marqués de San Adrián, con unos frescos maravillosos, el otro palacio del marqués de Ugarte, que es una pasada, la casa del almirante, que siempre me hace mucha gracia, un almirante en Tudela, que voy a hacer el turismo fluvial por el río, una maravilla, la Real Casa de la Misericordia. Es una joya, sobre todo en la parte del casco viejo, me encanta. Y luego, además, te voy a decir una cosa. Estábamos hablando del cardo. Mira, me acabo de acordar.
A ver.
Si nos gusta el cardo, hay que ir a un pueblo que... sí que han hecho del cardo el gran negocio. Un pueblecito que se llama Corella. ¿Has estado alguna vez?
Corella, no, ni siquiera me suena, ¿eh? ¿Dónde está?
Bueno, pues está cerca, no está muy lejos de Tudela, es como una ampliación del fin de semana. O sea, vale. ese truco que hago yo de decirte el lunes, pulpo, que estoy enfermo, que no pudiera trabajar el lunes, espérame para el jueves, ¿no? Pues vale. Eso mismo, excursión a Corella. Y Corella es como la capital del cardo rojo. O sea, Corella, todos los restaurantes, menú del día, incluye cardo. Y es una maravilla... estupenda. O sea, si nos interesa la gastronomía, cardo, buenas chacinas, también buenos embutidos, pero una maravilla, porque luego han hecho de este reclamo, también está, tiene una iglesia muy bonita, que la iglesia es San Miguel, pero sinceramente, entre rezo y rezo, buen puchero, y nos podemos tomar unos platos de cardo rojo, que es el que ahora está más de moda, y que yo creo, como no hay tanta hibridación, es más, tiene más sabor, que es una auténtica maravilla, con lo cual, mira, dos opciones. Navarra 2, Valladolid 1. Hemos dado dos pueblos para que no haya pique entre ellos.
Bien, bien. Pues, a ver, hay una ponedora que me está escribiendo a mi Instagram, el pulpo-oficial, se llama Ana. Pulpo, me parece un poco injusto que dejéis de lado a mi tierra, que es Calahorra, en La Rioja, donde aquí se puede disfrutar de una gastronomía brutal y también de mucha y buena cultura. Un saludo para el gran Pedro Madera.
A ver, que nos critiquen a ti y a mí por no hablar de La Rioja me parece vergonzoso.
Ya.
Yo tengo la camiseta de riojano, casi me van a dar pasaporte riojano, porque por un motivo o por otro. Pero Calahorra, la verdad es que es una maravilla. Alfaro, Calahorra, toda la ribera del Duero, del Ebro, cuando entra en territorio riojano. Sí. Es una pasada. Calahorra, bueno, pues la importancia como poco corazón administrativo de La Rioja Sur. Y además en Calahorra se da la circunstancia de que se junta el río Ebro con las aguas del río Cidacos, que es un río del que hemos hablado alguna vez y que es un río que viene de la sierra y con unas aguas muy interesantes. Todo el río Cidacos es un canto a la huerta y cuando llega a Calahorra es que se vuelve loco. Además, mira, hay una cosa curiosísima. En Calahorra deberíamos ir porque hay un museo de la verdura. Entonces, no solo es un centro de cultura, sino que es un centro de explicación y es un centro didáctico para que esas generaciones todavía un poquito jóvenes y que ponen cara de asco cuando ven un trozo de coliflor. Es curioso, la coliflor no nos gusta, pero el brócoli sí. ¿Te das cuenta con eso? Bueno, pues entonces, no sé por qué. A lo mejor porque las influencers toman brócoli y no toman coliflor. Yo creo que habría que cambiar. A ver, ¿qué queremos? Coliflor. Bueno, pues en la antigua Calagurris, que es como llamaban los romanes a Calahorra, es la población calagurriana, tiene un lugar fantástico que es el Museo de la Hortaliza, el Museo de la Verdura, donde se explica, cuenta la historia de cada producto, cuenta si es de origen americano o de origen europeo o origen de Medio Oriente. Uh-huh. A mí me parece fantástico. Y luego la verdad es que aunque Calahorra es una gran ciudad, no pensemos que es un pueblo, para que no lo conozca, es una ciudad de tamaño medio, que es el corazón industrial y administrativo de toda la región, es una maravilla. Y ves como en muchas casas, entre dos edificios de cuatro o cinco plantas, el paisano y tiene su huerto, y es que lo tratan como si fuera un auténtico jardín. A mí, sinceramente, me dan mucha envidia. Pero yo también pienso, ¿para qué voy a tener mi huerto si soy mucho más feliz cuando compro a la gente que trabaja el huerto? Entonces, eso es es un ejemplo de cómo se debería hacer. Y además, muy moderno, ¿no? Ahora que hablamos del kilómetro cero, de los productos de cercanía, pues gracias a eso se mantienen mucha gente, que además, oye, es un gran negocio vender productos de la zona, ¿eh?
Desde luego que sí. Y luego hay que atender a Julián, que nos escucha ahora mismo desde Villaconejos. Dice, Pulpo, tendríais que hablar algún día de los tomates tan buenos que tenemos y las verduras que tenemos en la Comunidad de Madrid, que la gente se piensa que en Madrid no hay buena verdura. Te mando un abrazo, te estuve viendo el otro día en las fiestas de Pozuelo. Esto no lo dice Julián. Tú sabrás si son así los tomates de Villaconejos en Madrid. Pedro, tú eres el que tienes el control de las verduras en esta madrugada.
A ver, no. Control total. Vega del Río Tajo, Aranjuez, como con algunos de los mejores restaurantes de España a la hora de restaurantes de verduras. Nombres clásicos como San José, bueno, una maravilla. La Vega del Tajo es una maravilla. Aranjuez, estupendo. Y Villaconejos, bueno, en Villaconejos, mira, no solo tiene buenos tomates, sino que tiene posiblemente algunos de los mejores melones de toda España. Porque son famosos los melones de Villaconejo. Además me gusta porque he vuelto a ver por Madrid algunos puestos de melones de estos instalados allí en esquina entre dos calles que venden melones y sandía. A mí eso me da... Y hay otra cosa fundamental, uh-huh, es el aceite. El aceite de mi amigo Pedro, que se hace en Villaconejos, suele ser reconocidísimo por muchas guías, por muchos concursos, y es un aceite excepcional. El tomate Villaconejo es que tiene denominación de origen propio y lleva un esfuerzo, bueno, pues mucho esfuerzo en el mercado, y desde el mes de, pues ahora, septiembre, octubre, se celebran jornadas y actividades relacionadas con la huerta, con verdura en general y sobre todo con el tomate. Muchos fines de semana hay mercadillos donde la gente, pues lo que hemos hablado antes, llevan los propios productos, los venden y bueno... Y mira, tú que me hablas de tomates...
Sí, me encantan los tomates.
Hay un pueblo muy cerca de Villacastín.
Sí.
Es que a mí me parecen maravillosos. Ya te digo que mi amigo César de Aldea Vieja, que no le gustan, no entiendo por qué, no le gusta ni el vino ni los tomates. Menos mal que le gusta la cerveza y los tacos de bonito bueno. Y cuando es bonito come tomates, digo, tío, pero muy...
Venga, que nos queda un minuto, Pedro. Danos esa información, que estamos aquí relamiéndonos.
Pues mira... Tú me hablas de tomates, cuando puedas te vienes a mi casa y desde aquí montamos una unidad móvil en uno de los pueblos de Segovia que ha hecho de los tomates su referente. ¿Nombre del pueblo? Martín Muñoz de las Posadas. Fíjate, anda, qué nombre tan bonito.
Anda.
¿Dónde vienes? De San Martín, de Martín Muñoz de las Posadas. Bueno, pues han empezado a cultivar tomates hace ya unas décadas, no es algo nuevo. Ahora ya tienen IGP y es una maravilla.
Sí.
Tienen la tomata, el tomate río, los liso, además una cosa apoyada por el ayuntamiento, interesantísima, también apoyado estos alimentos de Segovia, y han hecho del tomate han hecho un gran reclamo y merece una pena la visita al pueblo, pero además tiene una historia y una colección de arte muy interesante con algunas obras preciosas. Un pueblo que no es así de los más conocidos turísticamente de Segovia, pero si a ti te interesa el tomate, excursión fin de semana, Martín Muñoz de las Posadas, se pone en el GPS, te lleva y de pronto apareces allí en la plaza del pueblo, que es fantástica. Y ahora que va a llover, yo creo que este fin de semana vamos a tener un otoño precioso, setas, hongos, bosque y unas buenas compras de pueblo, porque los pueblos se defienden demostrándolo, no con el bla, bla, bla que hace tanta gente.
Di que sí, Pedro Madera. Un placer, como siempre, que nos ponga los dientes largos, que nos descubras localizaciones en España que muchas veces, aunque hayamos pasado muy cerca, porque Martín Muñoz de las Posadas me está contando, la gente dice, Pulpo, si pasas por San Chidián, por la carretera de La Coruña, hacia arriba, digamos, te vas a encontrar Martín Muñoz de las Posadas. Yo no lo conocía, y lo reconozco, pero que es maravilloso que tengamos esos enclaves en España donde encontramos cosas tan ricas y que aquí en la radio le pongamos valor, Pedro, y eso es lo que yo a ti te agradezco, porque tú tienes muchas rutas, vale, y mucha
además,
experiencia.
Mira, te voy a decir una cosa. Al lado de San Martín, Muñoz de las Posadas, si te interesan las aves, hay unos humedales y unas lagunas que ahora con las primeras lluvias suelen subir la capa freática, sube la humedad y es un sitio para ver aves alucinante, pero que las tienes saladas ahí con los prismáticos desde el coche. Mientras que te comes el bocata o la ensalada en el coche, estás haciendo birdwatching. Te crees el National Geographic, pero a lo doméstico, como debe ser. O sea que ya sabes, descubres Segovia, que mola mucho.
Maravilloso. Pedro Madera, grande como siempre. Muchísimas gracias por lo que nos enseñas cada semana aquí en Poniendo las Calles. Buena ruta y de verdad, un abrazo muy fuerte. Feliz verdura.
Feliz verdura y la semana que viene más. Un abrazo. Adiós.
Hasta luego, hermano. Gracias. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Un abrazo a la Guardia Civil, a los policías nacionales, a los locales y a los policías de las diferentes regiones que hay en España que están trabajando de madrugada y que van siempre con la radio puesta en su coche patrulla. Mucho ánimo y mucha protección. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Si algo nos enseñó el siglo XX, es que cuando desde el poder ejecutivo desatas la turbia pasión del antisemitismo, se vuelve muy difícil controlarla. Hubo un tiempo en que el liderazgo político se medía por la capacidad del líder para unir a sus ciudadanos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles. Claro, son 4 horas y media de programa lo que tenemos aquí por delante todas las madrugadas, entre la 1:30 y las 6. A veces nos da tiempo incluso a escuchar lo que hacen otros programas de radio de la cadena COPE y resulta que las películas de terror o las amas o las odias. Bueno, pues Alberto Herrera ha estado con nuestro colaborador Jerónimo José Martín charlando con Pedro Delgado, que es experto en cine de terror. Así que vamos a compartir con los ponedores lo que nos han contado. Es maravilloso.
A mí me pasa una cosa con el cine que se la voy a explicar a Pedro. Pedro Delgado Cavilla es director, guionista, crítico y además aficionado de lo paranormal y los exorcismos a todo lo que da, ¿verdad, Pedro?
Aproximadamente.
Es que, de verdad, a mí me pasa una cosa de pequeño. A mí me llevan, yo no sé en su sano juicio quién estaba para llevarme al exorcista, y yo duré viendo el exorcista 15 minutos y desde entonces no he vuelto a ver una película de miedo.
No me
Pedro.
Extraña, no me extraña.
Ah, ¿no eres tú fan del exorcista, no?
Yo soy crítico con respecto al exorcista porque es una película que cuenta un caso real, que es el caso Manheim, que ocurrió hace bastantes años en Estados Unidos, un chaval, no era una chica, de 14 o 15 años, pero, claro, el problema de la película es que junta varios casos y los exagera todos. Mm. Entonces, claro, eso es un hándicap para un espectador, perdonadme, serio.
Tú quieres mostacilla, o sea, porque que le dé la vuelta a la cabeza.
Pero sí es verdad que cada vez se hacen más películas. O sea, que se toman el toma totalmente en serio y que son absolutamente creíbles,
¿no? Sí, ahora sí. De hecho, bueno, mira, concretando, esta última de los Warren, a mí es de las que más me ha gustado porque responde a un patrón clásico. Yo fui colaborador de Germán de Argumosa, el parapsicólogo de las caras de Belme, cuando yo estudiaba en la facultad, le ayudaba. Y intervienen cosas, algunas muy desagradables. Bueno, los patrones clásicos son familias que se ven acosadas por fenómenos paranormales. Esto se ha vivido en Madrid, se ha vivido en muchos puntos de España, se ha vivido en París, un caso tremendo en el año 73.
Y aquí con espejo y todo.
Sí, aquí con espejo.
Como en la película, ojo a los espejos.
La película esta tiene algo que me ha interesado mucho. y que el espectador puede decir, bueno, esto es una exageración. Y es que, digamos que no es el leitmotiv, pero digamos que es la excusa que ancla a la película, es un espejo. Y además hay una anciana que se aparece. Bueno, muy breve. Voy a contar un caso que yo viví en Madrid en el año 73. Además, lo investigué yo y luego el caso fue a un congreso de psiquiatría en Zaragoza. Pero eso lo llevo ya Germán de Argumosa. En Madrid, en una casita baja, después de una serie de fenómenos paranormales previos, toda una familia ve una anciana en un espejo.
Oye, de verdad.
Sí, da mucho yuyu.
Ya verás tú,
da mucho yuyu. Pero ahí no acaba la cosa, porque luego el muchacho al que yo conocí, y a mi juicio era un poseso, y eso fue lo que fue al Congreso de Psiquiatría, el muchacho al que conocí empieza a tener pesadillas con la cara, con la cabeza de la anciana, y bueno, acaba teniendo un comportamiento muy atípico, más próximo al de un poseído.
A ver, es que ahí, además de ser director y aficionado a esto, porque es que se te ve la afición por los cuatro costados.
Un gran animador y un gran caricaturista.
Bueno,
que si no me riera un poco, sería terrible.
y escritor, porque hay dos libros, ¿Qué diablo vemos?
Sí, ¿Qué diablo vemos? Efectivamente.
En el cine del 2021. Y el título del siguiente también es para ponerte un piso, Pedro. Vamos a morir todos. Lo insólito.
Es una trilogía.
O sea, vamos a morir todos. Uno, dos y tres.
El editor me fue pidiendo diferentes libros que se leen en América. Y este que has dicho del diablo le encantó a Alex de la Iglesia.
Bueno, ese es otro, porque a mí me obligaron también a ver la de las 30 monedas, ¿era, no?
Sí, o algo la serie, así. La serie.
Qué mal lo pasé, pero ojo, esta es buena, la 30 monedas es buenísima, a mí me pareció buenísima.
Muy entretenida, sin duda.
A mí también.
Pero escúchame, es que...
¿Sabes que los libros, por cierto, cuál es la editorial? Dilo.
Se llama Diabolo.
Pero escúchame, es que también en el libro cuentas un caso...
¿No será el de París?
Hay un caso de posesión que cuenta que se estaba produciendo. Vamos a ver, ¿tú has presenciado cosas o no has presenciado cosas?
Sí, he presenciado algunas que me dan un poco de... A estas alturas he preferido escribir y verlo desde fuera todo esto.
Ya.
Porque desde dentro es muy desagradable. Lo que pasa es que yo era intrépido en esos años, como cualquier muchacho de 20 años. Hay un caso en el libro que creo que te vas a referir al de París.
Sí.
El de París ocurre también en el año 73, en el de la casita baja. Lo resumo muy rápido, pero con un antecedente. Era una época que no había móviles. Yo estaba a oscuras en casa de mis padres. En el pasillo estaba el teléfono y yo no alcanzaba a dar la luz. Y Germán me lo estaba contando totalmente a oscuras y reconozco que lo vivía acongojado sin poder decirle, profesor Argumosa, déjelo.
Déjelo, que le estoy poniendo.
El caso fue el siguiente. En una casa de clase alta, de la aristocracia o de la alta burguesía francesa, una muchacha de 14, 15 años está muy enferma, se muestra muy rara, y entonces los padres deciden llamar a un par de psiquiatras jesuitas, que los jesuitas son gente muy preparada en general, eran teólogos, eran exorcistas, pero eso no se dice en la casa, los padres lo sabían, pero eran psiquiatras además.
Vale.
Y les invitan a comer. El caso es real, tan real que no salió en prensa nunca. Yo lo he contado 40 años después. Bueno, hay alguien que lo ha querido contar fabulándolo y no viene al caso ahora. El caso fue el siguiente, lo que voy a contar. Están comiendo los padres, los dos jesuitas y la muchacha que se había levantado de la cama en camisón con una bata.
Oh, lo que faltaba, el camisón.
Sí, pues espera. Muy, muy callada, comiendo sopa. Y está... Pues nada, les mira y de repente deja la cuchara. No sonríe ni nada. Se levanta, se pone a caminar hacia la pared y comienza a caminar por la pared.
A ver, Pedro, hacia... por
sí,
favor.
Sí, parece una barbaridad. Esto, de hecho, no salió en prensa. O sea, en esa época no era como ahora, que sale en prensa todo. Sí. Y se exagera, se magnifica. La muchacha comenzó a caminar por la pared con la falda mirando hacia la pared como si el punto de gravedad estuviera ahí.
Bueno,
que esto es, Esto es una característica del fenómeno paranormal, que es que rompe todas las categorías normales. La muchacha llega hasta arriba en techos altos, se da la vuelta en la pared, vuelve caminando igual con la falda mirando como centro de gravedad a ese lado de la pared, se sienta, les mira, les sonríe a los curas y sigue comiendo.
Madre.
Hubo varios exorcismos para, bueno, obviamente era una posesa, no sé cuántos, no recuerdo. A veces la memoria te quiere ayudar. Y así que te diría, no recuerdo los casos. Sé que ha habido casos donde ha habido 30 exorcismos. Bueno, en los casos Gorren ha habido algunos.
Son muy largos, ¿no? Son muy largos.
Es que, y luego, sobre todo son penosos.
Sí.
Vamos, no es que muera ningún padre Carras ni nada.
Sí.
Pero, claro, pero son penosos porque requieren una gran persistencia.
En la oración, en el esfuerzo físico.
Es un gran esfuerzo mental y físico. Ya. Y claro, no te mueres de un ictus de milagro, nunca ya. Mejor dicho.
Pero,
madre mía.
Te hemos dejado ahí, ala, a ver qué haces con esto. Te hemos abierto el melón
Es que además Pedro describe muy bien.
Claro,
que
bueno, sí. Es que doy clase, no de estas cosas, claro. Aunque estaría lleno de alumnos, pero no de estas cosas.
Oye,
de
dame, que nos estamos acercando ya a la hora, dame tres pelis de terror para los que les guste el terror. Que
pues mira, estos servicios pueden públicos. Ir a ver esta de los Warren, que está basado en un caso real, aunque está exagerada, porque todas estas películas están exageradas. Voy a dar una nota entre paréntesis. Pueden ir a YouTube y buscar la misma película de 1991 dirigida por Mandel para televisión, que es muy fiel a los hechos también, donde aparecen los Warren con la familia Smurl. Y luego te diría, el gran tópico es El Exorcista, con la que yo discrepo. Y una de terror que a mí me divertía porque la vi tres veces en el curso del 70-71 y íbamos como 10 compañeros a la misma película de La Gran Vía y repetíamos en la misma fila, que era La Noche de los Muertos Vivientes.
Bueno, claro, otro clásico.
Es un clásico.
Eso lo dejamos para otro día, Los Muertos Vivientes.
Es que además tengo aquí al mamón de Eduardo, que es uno de los grandes técnicos de este programa, subiendo la sintonía cada 2x3. Cuando me pilla despistado, me sube la sintonía.
Para el ambiente, es fundamental la música.
Escúchame, yo es verdad que no puedo con el terror, pero te quiero invitar más veces, Pedro, porque...
Por mí encantado.
Porque la verdad que echamos... Que, por cierto, te llama igual que el ciclista, que yo al principio...
Sí, no, me llamo Pedro Eugenio Delgado, pero en Francia, cuando estaba... Mi hermano vivió bastante tiempo en París, en los grandes almacenes era muy divertido porque me preguntaban si era el ciclista.
Y le dice, no me has visto la cara tú. Me has sentido el ciclista.
Te tenía que enseñar las piernas. No, pero yo tenía buenas piernas ya.
Pedro, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Dando tumbos, dando vueltas por la plaza.
Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo
con ese hueso y nos decimos adiós.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Antonio Perteguer, patrono de la Fundación Educatio Servanda.
Cuando llega al mercado es gratuita, ¿eh? Y además anónima. Todo el que quiera entrar ahí no tiene que dejar sus datos ni tiene que pagar nada, pero se va a encontrar con una inteligencia artificial entrenada, sin ideologías, sin la búsqueda de la verdad, el bien, la belleza y con toda la doctrina de la Iglesia. Tengo usuarios desde los 12 años, bueno, y también algún usuario con 90 y tantos años, ¿eh?
Madre.
Pero efectivamente hay muchos jóvenes.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Empieza el tercer día de ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza. Israel asegura haber destruido ya 25 edificios de grandes dimensiones para facilitar la entrada de las tropas. Pero ya sabes que desde el ejército israelí señalan que tomar el control de la ciudad de Gaza por completo llevará varios meses. Y mientras, miles de palestinos...